se esperaba y se anunciaba, como de ayer te contábamos aquí en ese programa, una noche meteorológicamente movidita, con viento y con lluvia. Lo que no se esperaba ni se anunciaba era que un tornado llegado del mar, una tromba marina, arrasara un buen tramo de la costa de Mijas. Así sonaba anoche ese tornado a la 1:50 de la madrugada. Las consecuencias de ese fenómeno meteorológico, bueno, en muy poco tiempo ha dejado árboles arrancados, ramas caídas, hasta barcos sacados literalmente del agua y arrastrados a tierra. Y una de las imágenes que más han impactado a los vecinos de La Cala, en el bulevar de este municipio costero, de este núcleo costero, el alumbrado navideño ha quedado arrasado. A pesar de lo aparatoso de lo ocurrido en plena madrugada, la mayoría de los vecinos de la zona no se han enterado hasta que ha amanecido y han comenzado a despertar.
La verdad es que no, y vivo relativamente cerca, pero no he oído nada. La verdad es que esta mañana cuando me desperté bastante temprano, ya estaban en varios grupos de WhatsApp y demás, y bueno, nos quedamos todos, pues imagínate. De hecho, la luz está justamente enfrente nuestro local.
Es Juan Gambero, vive muy cerquita de donde ha pasado ese tornado y regenta una cafetería, justo en el lugar donde el alumbrado navideño ha quedado dañado por ese efecto, por ese fenómeno de la naturaleza.
Sinceramente, cuando hemos visto el destrozo esta mañana, todos pensábamos que ya se haya acabado las luces este año aquí en La Cala, pero no, parece ser que no, que se están movilizando y la idea es arreglarlo lo antes posible.
Juan, que además es presidente de la Asociación de Comerciantes de La Cala de Mijas, nos ha contado que a pesar de que las imágenes de los daños de la decoración de Navidad se han viralizado, de hecho, por cierto, puedes verlas en nuestra página web cope.es/Málaga, lo cierto es que ese fenómeno meteorológico ha ido mucho más allá.
No ha sido solo las luces, han destrozado chiringuitos, embarcaciones, arboleda en el campo de golf, que está bastante cerca de aquí. Y ha hecho bastante daño, no ha sido solo las luces, ¿eh? Digamos, las luces es lo más llamativo porque es lo que está en el centro, pero por alrededor, por todo el pueblo, ha hecho bastante daño.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Es la imagen de las últimas horas, los daños que un tornado llegado desde el mar ha provocado en una zona muy concreta de La Cala de Mijas. Nos vamos precisamente hasta allí, hasta este municipio de la Costa del Sol, para ver cómo están las cosas, cuál es la última hora. Ana Carmen Matas, la alcaldesa de Mijas. Alcaldesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alcaldesa, sé que estás en la zona afectada. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿Qué has visto?
Bueno, ahora mismo tenemos a 3 meteorólogos haciendo un análisis, ¿no?, de lo que se ha producido principalmente en la zona de La Cala de Mijas. Parece ser que un tornado ha ido esquivando parte de la costa y, bueno, un tornado de unos 130 km/h de velocidad, pues se ha llevado lo que es en el bulevar de La Cala de Mijas el alumbrado navideño, que, bueno, pues este año era muy especial para el municipio, así como distintos daños producidos al mobiliario urbano y también daños a vehículos, ¿no? En total, ahora mismo tenemos, que sepamos, 8 vehículos con daño y están tanto policía local, servicio operativo y el resto de compañeros del ayuntamiento viendo, pues recopilando todos esos daños materiales que se han producido. Hay calles cortadas, caída de árboles, parece que no se ha comportado el tornado, no ha pasado por todo el municipio, sino que se ha concentrado en parte de La Cala de Mijas, donde ha habido más daño, y bueno, también en la parte de las lagunas, donde se ha visto afectados distintos vehículos, ¿no?, tanto en calle Virgen del Fátima, río Tajo, y bueno, principalmente, como he dicho, en La Cala, así también de daños materiales en algunos chiringuitos y establecimiento que se encuentra en la zona de La Cala de Mijas.
Entiendo que estas próximas horas, pues es eso, para evaluar daños, para limpieza. No sé exactamente, alcaldesa, a qué hora ocurrió, y los testigos, no sé si ha podido hablar con vecinos, con testigos de esa especie de tornado de 150 km/h.
Afortunadamente tenemos que decir que menos mal que fue a una hora en la que ya casi todo el mundo estaba en su casa, o sea, a las 2 menos 10 aproximadamente, y sabemos esta hora que empezó la manga costera por la costa, porque las imágenes de algún chiringuito que esta mañana muy temprano me la han mostrado, aparecía esa hora, ¿no? El tornado fue cambiando de sitio. Y el bulevar, aproximadamente sobre las 2, 2 y cuarto, empezó a arrasar toda la iluminaria navideña. Y bueno, los vecinos lo que sí que han notado mucho es muchísimo viento, principalmente en la zona de la Majadilla y la zona de la Cala de Mijas. También se ha dejado notar en la zona de las lagunas. Pero principalmente, como he dicho, el testimonio de viento en extremo ha sido más bien en la zona costera.
Nos han contado que incluso barcos que han sido sacados literalmente del agua por el temporal.
Sí, había algún catamarán que otro, pues, en el mar. Y bueno, tenemos una parte de zona reservada para los barquitos pequeños, y algunos de ellos, bueno, pues se han desplazado a parte de la costa, ¿no?
Tremendo la fuerza de la naturaleza, cuando se habla de la naturaleza y su fuerza. Estamos hablando con la alcaldesa de Mijas, Ana Mata. Alcaldesa, esas luces de Navidad, ya vamos a, bueno, pues a lo anecdótico, viendo que todo ha sido, entre comillas, sin daños personales, por lo tanto, puntualmente esos daños materiales, que al que le haya tocado no son poco, ¿eh? En todo caso, por ponerle un toque dulce a la conversación, las luces de Navidad, esas luces tan especiales este año, ¿se van a reponer?
Sí, estamos con la empresa que están viendo, bueno, pues en el bulevar hay dos tramos, dos fases de luces, toda de la misma estética, y están viendo si es posible la reparación parcial para restituir la parte que se ha visto dañada. Entonces, bueno, la evaluación lo están haciendo en esta mañana, y yo creo que a lo largo del día tendremos exactamente si es posible poder restaurarla, bueno, pues para que todo el mundo venga a visitar las luces navideñas al municipio de Mijas, que por primera vez, ¿no? Yo creo en la historia, está llamando muchísimo la atención también en Navidad. Por tanto, todo ese esfuerzo que hemos trabajado durante todo este tiempo, espero que tenga, pues, una solución factible para que también todas aquellas personas que disfrutamos de la Navidad, pues podamos seguir disfrutándola de ese espectáculo de luces y de música que están en los distintos núcleos de nuestro gran municipio de Mijas, y que actualmente, bueno, pues el tornado se la ha llevado en la parte de la Cala de Mijas.
Mijas, un destino no solamente de verano, como pueda pensar muchos de los oyentes, un destino también para la Navidad. Ana Mata, alcaldesa de Mijas, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Estamos hablando de un tornado o una manga marina, pero desde el punto de vista meteorológico, exactamente, ¿qué es lo que ha pasado? Carmen Cerván, buenas
Hola
tardes.
Mónica, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que los propios meteorólogos efectivamente están estudiando qué ha pasado para saber exactamente de qué fenómeno hablamos. Todo apunta a que efectivamente se trata de un tornado llegado desde el mar, lo que también se llama manga o tromba marina, pero aún habrá que concretarlo, como nos ha contado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Ese tipo de fenómenos tiene una duración muy corta y también unas dimensiones espaciales pues muy, muy pequeñas, ¿no? Con lo cual queda fuera del alcance de nuestros sistemas de teledetección y no queda más remedio en los tornados en España pues de hacer un estudio de campo in situ para valorar los daños y en función de estos daños pues estimar la intensidad de los vientos y también dependiendo de la traza que haya dejado el fenómeno pues determinar qué tipo de fenómeno ha sido, ¿no?
Como nos contaba hace un momento la alcaldesa de Mijas, hay un equipo de meteorólogos ahora trabajando in situ, y le hemos preguntado a Jesús Riesco, recabando exactamente qué tipo de información.
Van a hacer una inspección de los daños, ver un poco la trayectoria que ha podido seguir el fenómeno. Si ha sido un tornado, pues se puede ver un poco el camino que ha tenido, la trayectoria, ver el tipo de daños. No es lo mismo que pues, haya caído algo de alumbrado navideño que es frágil y susceptible a sufrir daños debido al viento, que hayan volado diversos objetos de más peso, de más entidad. Entonces, en función de esos daños, de la trayectoria posible o de el área donde se han producido los daños, se puede más o menos concluir qué tipo de fenómeno puede haber sido y también en función de la cantidad de daños y de los desperfectos, pues hacer una estimación de la racha de viento. Es lo que se hace no solo aquí en España, sino en Estados Unidos y bueno, en todos los países.
Porque aunque se habla de un tornado que ha podido alcanzar los 130 kilómetros por hora, lo cierto es que, de momento, a día de hoy, es imposible concretar la virulencia del fenómeno por este motivo.
No, porque tendríamos que tener medidores de viento cada 100 metros para poder cazar, entre comillas, ese tipo de fenómenos, ya que a lo mejor incluso a 50 metros por donde ha podido pasar ese fenómeno, el viento ha podido ser muy, muy, muy inferior. O sea que al ser un fenómeno tan local, no queda más que hacer un estudio de campo.
Bueno, pues un fenómeno local, muy puntual, localizado ahí, como decimos, en un punto concreto de Mijas. Eso es lo que ha ocurrido allí durante la madrugada, aquí en la capital. Han sido atendidas una quincena de incidencias provocadas también por la lluvia y el fuerte viento. La más grave, la sufrida por un hombre de 56 años que ha tenido que ser trasladado al hospital regional con heridas leves tras la caída de un árbol en la calle Deva, en Palma Palmilla.
Bomberos, policía local y operarios de parques y jardines del ayuntamiento han venido actuando en las últimas horas por esa quincena de incidencias, la mayoría relacionadas con caída de árboles, de ramas y de elementos de fachadas que estaban en peligro de desprendimiento. Por ejemplo, en calle Almería se ha registrado un desprendimiento de tierra que provocó el corte de un carril y ha reabierto. En la avenida Salvador Allende, los bomberos han tenido que actuar por el atasco en un colector que afectaba a varias viviendas. Y esta mañana también han saneado las ramas de un árbol que estaba en riesgo de caída en la avenida Juan Sebastián Elcano. Eso en la zona este. En Ciudad Jardín, algunas incidencias, por ejemplo, la caída de un árbol en la Plaza Nazaret ha afectado a 6 vehículos y al tendido eléctrico. También vehículos dañados por árboles en la calle Lorenza Correa y por el desprendimiento de parte de la cubierta de una terraza en la calle Istam. Son algunas de las incidencias que han provocado la lluvia y el viento esta madrugada, en este caso en la ciudad de Málaga.
12:43 minutos, ¿qué nos espera hoy? Pues en eso, lo que tiene que ver con el tiempo. Ya lo que nos queda son nubes que van a ir desapareciendo conforme vaya avanzando el día y por lo demás una semana marcada toda la semana. El domingo queda la duda, ¿no? Nos explicaba ayer el hombre del tiempo del programa, el domingo tenían la duda de si llovería o no, es pronto todavía, tiene que pasar más, tiene que evolucionar un poquito más la semana para saber exactamente esa previsión que sea más exacta, más concreta. En todo caso, por delante, semana estable con máximas hoy en la capital de 16 grados, 17 en otros municipios de la Costa del Sol, 11 grados de máxima en Antequera, 9 grados de máxima en Ronda. Así se presenta este martes, que dará paso a un miércoles, el ecuador de la semana, ya sabes, con un día de cielos despejados y con la posibilidad de nubes bajas y de brumas matinales en los municipios del interior de la provincia. Mañana subirán 1 o 2 grados las máximas. En las carreteras, a esta hora, tráfico fluido, según nos informan desde la DGT, aquí en la capital. Según el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, circulación intensa en el entorno centro, de entrada a Málaga por Valle Inclán, por la avenida Valle Inclán, y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, el entorno de la Comisaría Provincial. Hay otras historias que te interesa conocer. Ha sido detenido, incluso llevado a prisión, un hombre detenido por la Guardia Civil en Alhaurín el Grande por asaltar a una mujer que salía de un salón de juegos y robarle un bolso con 5.000 euros que acababa de cobrar.
El hombre vio a la víctima dentro del establecimiento y la vigiló mientras cobraba el dinero para así confirmar el botín que podría conseguir si la atracaba. Sabiendo que ese botín iba a ser cuantioso, 5.000 euros, la siguió hasta encontrar el momento oportuno para cometer el robo. El ataque se produjo en plena calle, el hombre se abalanzó sobre esta mujer e inició un forcejeo violento para arrebatarle el bolso. Un ataque que acabó no solo con el robo del dinero, sino que además la víctima sufrió lesiones físicas por la agresión, tuvo que ser atendida en un centro sanitario. Varios testigos ayudaron a identificar y a localizar al sospechoso, que ya está en prisión provisional por orden de un juzgado.
El banco malagueño Unicaja se ha convertido en la primera entidad financiera cotizada española en obtener la certificación en igualdad de género por parte de AENOR.
Este reconocimiento se creó en 2019 y establece requisitos para la implantación de un sistema de gestión que garantice la igualdad real y efectiva en la cultura corporativa de una empresa. La certificación reconoce que Unicaja aplica medidas para eliminar la brecha de género en todos los procesos del ciclo de vida laboral, por ejemplo, en la selección y contratación, la clasificación profesional, la formación o la corresponsabilidad. También en la comunicación interna, el Banco Malagueño Unicaja, el primero de toda España en obtener esa certificación en igualdad de género.
Precisamente, esa igualdad de género, ¿no? Decía ayer don José Antonio Satué, el obispo de Málaga, aquí en este programa, en esos micrófonos, a raíz de sus primeros 100 días al frente de la Iglesia de Málaga, hablaba de uno de los asuntos que tanto le preocupan, que es la violencia machista, un asunto sobre el que José Antonio Satué subrayaba la importancia de estar cerca de la víctima, prestarle apoyo, además de invitar a una reflexión como sociedad.
Tenemos mucho que avanzar, porque en la medida en que somos más respetuosos con la verdad y no nos dejamos llevar por las ideologías, sea de un modo o de otro, la estrategia no funciona. Y en ese sentido yo creo que sí que sería bueno hacer esa evaluación y esa corrección. Y después yo creo que aquí en este tema tenemos mucho que trabajar con la educación.
El obispo también aprovechaba para abordar otra situación compleja que también le preocupa, los nuevos rostros de la pobreza en Málaga.
Ahora, un rostro de la pobreza es precisamente ese, el de personas que teniendo trabajo no tienen suficiente para poder obtener el alquiler de una vivienda que sea inferior a uno de los sueldos.
Ante esta problemática, generada en gran parte por la dificultad para acceder a una vivienda, el obispo ha resaltado la labor de la Iglesia en Málaga, siempre en apoyo a los que peor lo están pasando.
La opción de la Iglesia siempre es por aquellos que están más desahuciados, no por aquellos que tienen todas las pobrezas, que no tienen ni trabajo, ni casa y a veces ni gente cercana que los pueda apoyar.
José Antonio Satué, que acaba de cumplir sus primeros 100 días al frente de la diócesis de Málaga y Melilla, un periodo que quiso definir en ese programa con tres palabras. Por una parte, acogida, por otra, la que ha recibido de Málaga, la intensidad con la que está llevando estos primeros meses y desafíos, los que presenta la Iglesia, la sociedad malagueña, en los que se quiere implicar. Un obispo que no es muy futbolero, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Nos confesaba ayer que no era muy futbolero, aunque creo que después de la entrevista os quedasteis hablando ahí sobre la posibilidad real de que acudiera a una retransmisión de deportes.
Sí, concretamente al Málaga-Huesca, ¿no?
Está ahí provocando.
El camino aquí en Málaga lo inició un 13 de septiembre, que era la previa de ese partido entre el Málaga y el Huesca, y no le dio demasiada suerte al Málaga, todo se ha dicho. A ver si para la vuelta aquí en la Rosaleda pues puede verlo in situ, porque nos ha confesado que no conoce todavía el estadio de la Rosaleda y puede darle también pues el vuelco, ¿no?, a lo que ocurrió el día 13 de septiembre. Aquel día la divinidad estuvo del lado del Huesca, pues esperemos que en la segunda vuelta la divinidad esté para el equipo de casa, que es el Málaga en la Rosaleda.
En todo caso, Emilio, el deporte que hoy viene marcado, el entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, que se sienta en el banquillo malaguista.
Sí, y además fíjate, cuando se le puso en el cargo, sustituyendo a Sergio Pellicer, Mónica, yo leí titulares de decisión funesta, como se llama Funes de apellido, pero de un montón de personas, y qué funesto, y ahora vemos que hay gente que alaba que Funes sea el entrenador del Málaga. Bueno, ¿qué te iba a decir? Esto del fútbol, lo resultadista que es, ¿no? Los números ahora mismo son palmas. palmarios para el Málaga. Ha sumado con Funes el banquillo 8 de 12 puntos. En las dos salidas que ha tenido fuera de la Rosaleda, el Málaga ha sumado 4 puntos de 6. En la Rosaleda yo creo que incluso podría haber sumado 2 puntitos más, porque el partido contra el Zaragoza se le escapa en la última jugada del partido, y parece que el Málaga va por buen camino. Tiene Funes muy clara su idea de juego, y eso es lo que él intenta transmitir partido a partido y entrenamiento a entrenamiento, como él mismo reconoce.
Nosotros intentamos encontrar esa continuidad con la pelota y eso a los rivales lo expone. Si me esperas te domino y si vienes te pongo a correr. Asumir ese riesgo a veces no es fácil. Habrá momentos en la competición en la que eso nos va a costar. A veces la gente no entiende muy bien esa pelota que está a 35, 40 metros de la portería y termina en el portero. Nosotros realmente estamos preparando un partido para la segunda mitad porque lo estamos llevando a esfuerzos grandes que no se sostienen durante un partido completo. Persistir en esa idea, sobre todo cuando vas perdiendo, es mucho más difícil.
Bueno, lo que dice Funes, el Málaga va a cerrar el año este próximo domingo, 2 de la tarde, frente al Almería. Mónica, ayer el Almería, normalmente el Málaga suele dar unas 400, 500 entradas a la afición visitante, y el Almería en apenas 10 minutos ha agotado esas entradas, con lo cual yo creo que, siendo el partido un domingo a las 2 de la tarde, derbi regional, último partido del año, si no se cuelga el cartel de no billetes, poco le va a faltar. El hombre del tiempo, que te ha dicho del tiempo para el domingo, todavía demasiado pronto.
Y es demasiado pronto, y decía que puede ser que lloviera, pero que, claro, me lo contó ayer en directo, de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas. No sabía ni que esa madrugada iba a haber un tornado. O sea, bueno,
de aquí al domingo puedes pasar, llévate el paraguas, chubasquero, y llévate dos anclas por lo que pueda pasar, ¿no? Pero el partido, la hora invita, ¿eh? Además, para la gente que viene de Almería, siendo un domingo a las 2 de la tarde, normal que se hayan agotado esas localidades. Y buen seguro que va a haber aficionados del Málaga que le compren en las taquillas de la Rosaleda entradas a los aficionados de la Almería. Eso está pasando en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, Mónica, mañana juega Unicaja. Es un partido intrascendente en BCL, porque Unicaja ya se ha clasificado, porque el rival, un equipo griego que se llama Karditsa Japoniki, pues ya haga lo que haga, va a ser tercero y va a jugar esto que se llama ahora un play-in. Y quiero que escuchen la reflexión de Ivón Navarro. Unicaja ha fichado a un pívot, a un 5, que se supone que tienen que ser los más grandes de la plantilla, para sustituir a Kravis. Kravis es un 2'06", 2'07", y ha venido un jugador que mide 2'03". Es decir, para la posición de pívot no suele ser extraordinariamente alto. De hecho, hay jugadores de Unicaja que juegan en otra posición, que no está en interior, y son más altos que este jugador. Y se le preguntaba un poco por la estatura de Rubio. Oye, si te cuadra bien, ¿no?, la envergadura de este jugador. Atenta a la explicación que da Ivón Navarro. A
ver. Y engaña su estatura, porque no tiene cuello, Claro, tú fíjate que no tiene cuello. Si le pones el cuello que tiene Ole Balcherowski, es un 2'9". Claro, entonces lo de la estatura no se juega con de cuello para arriba, se juega de cuello para abajo. Y de cuello para abajo es bastante grande.
¿Qué te parece, Mónica? A partir de ahora, o sea, si quieres jugar al baloncesto,
yo tengo cuello, yo soy de la que tiene cuello. Claro, o sea, que no sé si sirve para algo, pero veo que a Ivón Navarro le preocupa.
A Ivón Navarro le da igual, ¿eh? Mientras que de hombro sea grande, si tiene mucho pescuezo, ¿no?, como se dice, da exactamente igual. Es verdad que Balcherowski mide 2'16 y habría que medirle desde el hombro para arriba. Es verdad que es cuello largo. Lo mismo mide 2'11 de hombro para abajo, pero bueno, ya veremos. Yo, de verdad, esto de los tronos, cuando te tallan, es verdad que te tallan de hombro para abajo. Yo, no sé, con la tiro de Ivón Navarro, como soy. De hombro para abajo mido 1'59, Mónica. Y en estatura oficial mido 1'85.
Pues tienes cabeza entonces para tres tronos.
O cabeza o cuello, no lo sé. No lo sé. Ya mañana te traigo la medida del cuello y de la cabeza aparte, ¿vale? A ver por dónde va la cosa. En fin.
Bueno, los jugadores del Unicaja que están muy medidos.
Algunos son cuello largo y otros son cuello corto, Mónica. ¿Qué le vamos
Gracias,
a hacer?
Emilia. Hasta las 3.
Herrera en COPE. Más Málaga. Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora, 12:54 minutos, como hacemos los martes, nos asomamos a las bolsas. Para eso, siempre de la mano de expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Álvaro. Ya nos acercamos al mundo de la inversión y a la búsqueda de rentabilidad para nuestros ahorros. ¿Cuál es la actualidad? Estamos casi despidiendo el año. ¿Qué tenemos que saber?
Sí, la Fed cumplió el guión, bajó los tipos de interés un 0,25, pero a la vez fue bastante prudente a la hora de anticipar futuras bajadas para el año que viene. Y las bolsas han seguido apoyándose en la expectativa de un nuevo ciclo de crecimiento global basado en esa revolución tecnológica de la IA y en un escenario de mucha liquidez, ¿no? Los mercados, la verdad, que han evitado otra vez el riesgo de estallido de la supuesta burbuja de la IA, de la que tanto se habla, y bueno, ha sido un poco la rotación de valores tecnológicos hacia valores más tradicionales que se habían quedado atrás.
¿Están más o menos tranquilos los mercados?
En general, la evolución de las bolsas nos está mostrando tranquilidad. Pensamos que lejos de un escenario en el que todo se desmorone, lo que vemos es una bajada selectiva, que es una bajada sana, que es necesaria y debería continuar precisamente para evitar que puedan venir derrumbes, ¿no? Lo interesante es que los recortes de las empresas que habían subido mucho, que en general son las vinculadas a la tecnología y a la IA, pues se compensa a nivel de índices con la subida de otros valores que se habían quedado atrás, como decíamos antes.
Ante estos movimientos de rotación, ¿estamos ante un cambio de fondo en las bolsas o no, Álvaro?
A ver, eso es lo importante, ¿no? Si esa rotación de las últimas semanas implica un relevo en el liderazgo de las bolsas y nos va a llevar de verdad en 2026 al descanso de las empresas tecnológicas, ¿no? En Renta 4 pensamos que no, creemos que no estamos ante ese escenario de relevo de las tecnológicas y de la bolsa de Estados Unidos, y lo que vemos es una rotación en positivo, es decir, que el mercado alcista se va a extender más allá de las grandes tecnológicas y va a ir hacia compañías más tradicionales de calidad en los sectores industrial, de consumo o de salud, pero sin que eso suponga una pérdida de liderazgo de las tecnológicas, que al final van a ser las grandes ganadoras, ¿no? Vemos un horizonte positivo para el año que viene, liderado por las tecnológicas, pero también con riesgos, ¿no?, por el camino.
¿Dónde veis oportunidades de inversión ahora mismo?
Bueno, más allá de la IA, de los semiconductores y del sector tecnológico, que lo vemos como claros ganadores en el medio y largo plazo, creemos que en concreto 2026 pues nos va a ofrecer oportunidades y buenos resultados en sectores más defensivos que tienen valoraciones atractivas, ¿no? Estamos ante una gran oportunidad en sectores como el de materias primas y energía, el sector del lujo y, por supuesto, el sector salud, ¿no? Los últimos 3 años han sido muy flojos para estos sectores porque los flujos se han dirigido hacia sectores de moda como tecnología, bancos, defensa. Pero el mercado es cíclico, ¿no? Y al final nos ofrece buenas oportunidades si estamos atentos. Si tuviésemos que elegir algo que nos genere confianza, que creamos que no va a sufrir mucho si vemos una bajada fuerte en el mercado, donde vemos una oportunidad para los próximos 3 años, pues serían en estos sectores que decíamos, ¿no? Más allá del ruido de mercado y de las modas, tenemos sectores defensivos que ofrecen grandes resultados a medio y largo plazo y que se han quedado atrás. Y no dejaríamos atrás tampoco las grandes tecnológicas, ¿no? Ahí vemos una buena oportunidad también, pero con más calma y cuando haya algún recorte, ¿no? El mercado no castiga para siempre, sino, pues imagínate, los que tenían bancos hace poco, pues han estado 3 años ahí muertos y lo que han subido, ¿no? Es posible, o pensamos que en 2026 pues sea un buen año para esos sectores defensivos, sobre todo si queremos ser prudentes, que es lo que recomendamos siempre para nuestro patrimonio.
Bueno, y nosotros lo que recomendamos siempre es que nuestros oyentes interesados en la bolsa y la inversión se dejen asesorar por expertos, en este caso los de Renta 4 Banco, su oficina aquí muy cerquita de la radio, la Alameda de Colón número 9, también toda la información en r4.com, al frente de estos expertos, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tengan buena tarde.
es curioso, hoy te estamos contando cómo un tornado en la costa de Mijas ha derribado pues parte del alumbrado navideño, se ha llevado por delante árboles, ha dañado chiringuitos, mobiliario urbano. Bueno, pues tal día como hoy, pero hace justo 125 años, es curioso lo que son las casualidades, un temporal en el litoral malagueño dejaba un balance desastroso, 41 personas fallecidas. Te lo quiero contar enseguida. Antes, boletín de noticias de la una de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Hoy te estamos contando que un tornado en la costa de Mijas ha derribado parte del alumbrado navideño, ha arrancado árboles, ha dañado chiringuitos, ha arrastrado barcos literalmente hasta sacarlos de la tierra. En fin, la manga marina ha dejado numerosos daños materiales en la madrugada de este martes con vientos de hasta 130 kilómetros por hora. Tal día como hoy, justo tal día como hoy, hace 125 años, el litoral malagueño volvía a ser azotado por otro temporal. En esta ocasión, en aquella ocasión, fallecieron 41 personas, tripulantes de la corbeta de la Marina Imperial Alemana Neisenau. Para recordar ese naufragio, nos vamos a situar a unos 700 metros de lo que hoy es el puerto de Málaga. Sitúate, puerto de Málaga, unos 700 metros. Allí la corbeta alemana luchaba contra el viento, que era fuerte, era enorme, con grandes olas. A bordo se encontraba una tripulación de 466 personas. Ante la magnitud del temporal, el capitán de la corbeta alemana manda encender las calderas de vapor para intentar dar potencia a esas máquinas, esquivar el fuerte oleaje, pero en ese momento ocurría algo inesperado.
Para levantar la presión de la máquina de vapor necesitaban un buen rato, una hora, hora y pico, para dar potencia para que el barco saliera. Y en ese tiempo en que estaba la máquina aumentando presión para tener eso, el ancla que estaba echado en el fondo, con el viento, con las mareas, con el oleaje, se empezó a mover del suelo.
El ancla se empezó a mover del suelo, nos cuenta el periodista e investigador de temas marítimos Juan Carlos Zilbetti. Sin la fijación del ancla, el barco, que todavía no tenía potencia en los motores para poder maniobrar, fue arrastrado directamente por el temporal hacia las rocas.
Y dio un golpe y dio la mala suerte que dio cerca de donde estaba la zona de la sala de máquinas. Y entonces se produjo una vía de agua, la vía de agua fue más importante y entonces, pues claro, ahí se quedó el barco ya. Hubo gente que, de la gente que pudo saltar del barco a la escollera, unos 30, 30 y tantas personas, y el resto pues a verlas venir.
El impacto se produjo a las 11 menos 10 de la mañana de aquel 16 de diciembre de 1900, hace justo hoy 125 años. En poco más de media hora, la fragata alemana, la fragata Neisenau, se había hundido. En media hora, 41 personas murieron en el naufragio.
Murió el capitán, murió el jefe de máquina, murió el primer oficial, murieron los principales, ¿no?
El resto de la tripulación pudo salvar la vida. Algunos consiguieron agarrarse a las rocas, otros fueron ayudados por malagueños. Malagueños que estaban presenciando aquella catástrofe en el mar.
Hubo gente que estaba por allí, gente de pescadores y tal, que hicieron lo posible para ayudar. Se habla de que echaron unos cabos desde tierra para coger a la gente. Salieron varias barquitas, varias lanchitas, varios pesqueros a salvar a la gente de forma heroica.
Como nos cuenta el periodista Juan Carlos Zilbetti, las crónicas de la época engrandecieron el valor del pueblo malagueño y el gobierno alemán se mostró tan agradecido por este gesto que un año después del suceso quedaría para la historia como parte del escudo de la ciudad de Málaga.
Málaga recibió por parte de la reina regente, María Cristina, en 1901, un año después, una proclamación que aparece en el escudo de Málaga que dice que Málaga es muy hospitalaria. Se recogieron a los heridos, se llevaron a los heridos al Hospital Noble, casas de socorro y tal, se atendió muy bien a la gente, ¿no?
Por su parte, el gobierno alemán regaló a Málaga el conocido como Puente de los Alemanes, por el que habrás cruzado pues miles de veces, el que cruza el cauce del Guadalmedina a la altura de la explanada de Santo Domingo, el Puente de los Alemanes que nos regaló el gobierno alemán. Te cuento esta historia de la corbeta Neisenau hundida frente a Málaga el 16 de diciembre de 1900, porque hoy se cumplen 125 años de aquel naufragio. Actualmente se desarrolla un programa de actos para recordar esa tragedia y rendir homenaje a las más de 40 personas de esa tripulación que perdieron la vida aquel día. Las actividades se celebrarán hasta el próximo mes de enero de 2026. El objetivo es poner en valor los vínculos sociales y culturales entre Málaga y Alemania a través de un programa de exposiciones, conciertos, conferencias y proyectos relacionadas con este evento. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Ya sabes, te acompaño cada día desde las 12:30. Hoy el temporal que hemos tenido en las últimas horas es noticia, pero es noticia otras cosas. Quiero que te imagines ahora por un momento que las proteínas de tu cuerpo funcionan como las personas en una enorme red social. Cada una tiene pues contactos, alianzas, grupos con mayor afinidad, otros con menos, como ocurre en la vida misma, la vida real. Cuando algo falla con esas relaciones personales, las consecuencias pues pueden ser graves. Comprender qué proteínas trabajan juntas, cómo se organizan y qué ocurre cuando esa red se altera, es clave para entender muchas enfermedades, especialmente las enfermedades raras. Un equipo científico de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Raras, ha dado un paso importantísimo en este campo. Un trabajo que permite identificar mejor esos grupos de proteínas, entender qué es lo que falla cuando aparece una enfermedad y sobre todo abrir nuevas vías para el diagnóstico y para desarrollar terapias que sean más precisas. Uno de los autores de esta investigación llevada a cabo en la Universidad de Málaga es el investigador James Richard Perkins, investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de nuestra universidad. James, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para empezar, por lo básico, cuando hablamos de enfermedades raras, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Por qué reciben ese nombre?
Vale, pues depende de que son muy poco frecuentes en la población, básicamente. Entonces, cada uno, a lo mejor ocurre uno por cada 100.000 personas, pero si lo sumas, hay muchas enfermedades raras. Entonces, realmente, aunque cada uno ocurre en muy poca gente, si sumas todos los distintos, llega siendo mucha gente que sufren de ellos.
¿Hay un porcentaje, podríamos decir, de las personas que están enfermas, el tanto por ciento X sufren algún tipo de enfermedad rara? Porque, como bien dices, son pocas personas, pero son distintas y muchas enfermedades raras.
Claro, bueno, no tengo el número enfrente, pero hay un número que pone la Unión Europea, no me acuerdo exactamente, era como 5 por cada 100.000 personas o algo así, para definir como enfermedad rara. Uh-huh. Pero claro, luego lo que tú dices, suman una cantidad importante. Y claro, como son, a ver si me explico, como son poco frecuentes, es difícil estudiar. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio genético sobre diabetes tipo 2, por ejemplo, yo puedo conseguir mucha gente con diabetes tipo 2 y mucha gente que no tiene, que son, digamos, mis controles, y puedo mirar a la diferencia al nivel genético, los genes, las proteínas que están afectados en un grupo comparado con el otro. Pero con las enfermedades poco frecuentes no podemos hacer esto, porque es difícil juntar suficientemente personas con la misma enfermedad. No sé si me explico. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar otras maneras de mejor entender estas enfermedades.
En vuestro trabajo habláis de analizar cómo interactúan las proteínas en el organismo, como si fueran comunidades dentro de una red social. ¿Por qué es tan importante entender esas interacciones de las proteínas para estudiar una enfermedad?
Claro, la idea es que si, por ejemplo, sabemos lo mismo que si yo quiero saber algo más sobre una persona, si yo puedo ver cómo son sus amigos, qué hacen sus amigos, si varios de sus amigos, por ejemplo, le gusta, no sé, ir de kayak, yo puedo a lo mejor predecir que a esta persona también le gusta ir de kayak. Y es un poco, el metáforo se puede extender hasta cierto punto a las proteínas, es decir, si yo, por ejemplo, sé que en las rhizopatías, que es un tipo de, bueno, es un grupo de enfermedades raras que están causadas por mutaciones en unos genes relacionados, si yo puedo ver si en la red de proteínas hay otra proteína que interactúan o que está conectado a estas genes que causa las rhizopatías, yo puedo hacer una predicción. Yo puedo decir, yo creo que este también tiene que ver con las rhizopatías. Entonces, el método es como una manera, con la información limitada que tenemos sobre estas enfermedades raras, es como una manera de extender esta información.
Estamos hablando con el investigador James Richard Perkins del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga. James, ¿cuál es la novedad, lo que aporta nuevo frente a otros enfoques anteriores, otros estudios anteriores? ¿Qué es lo que aportáis novedoso vosotros con esta investigación?
Tradicionalmente, cuando tú agrupas las proteínas, tú solo puedes poner uno en cada grupo. Entonces no es realmente la realidad. Lo mismo que una persona a lo mejor es en un grupo de amigos, pero también está en otro grupo de amigos. Pues mucho de la algoritmia solo puede poner a esta persona en un grupo. Y lo mismo con las proteínas. Nosotros, cuando analizamos la red, con nuestra metodología, tú puedes tener la misma proteína en más que un grupo. Esta algoritmo existe antes, pero lo que hemos hecho nosotros es hacerlo ir más rápido, y eso es necesario porque hoy en día estamos hablando de muchos datos, ¿no? Habrás escuchado seguramente de Big Data y datos grandes, y esto es exactamente lo que tenemos ahora. Entonces hemos cogido el algoritmo que nos permite que tú puedes poner la misma proteína en distintos grupos, y lo hemos mejorado. Y luego lo que hemos hecho para demostrar que funciona es validarlo usando proteínas relacionadas de enfermedades raras, las rhizopatías, y hemos hecho algunas, digamos, predicciones, pero claro, por ahora son esto, son como genes o proteínas que son potencialmente también involucrados en estas enfermedades. Pero claro, ahora es el trabajo duro, es comprobar estas predicciones. Ahora pasamos esta información a otros grupos, otros colaboradores. Nosotros somos computacionales, biólogos computacionales. Entonces lo pasamos a grupos experimentales que van a hacer más pruebas y mirar en más detalle el papel de estas proteínas que hemos predecido como posible involucrado en estas enfermedades.
O sea que, para así entenderlo, vosotros sois un eslabón de la cadena. El final del eslabón será, pues, algún oyente que nos está escuchando, que en la familia, en su entorno, tiene alguien con una enfermedad rara. Desde que llegue lo que vosotros estáis estudiando, investigando, de lo que habéis desarrollado, hasta que se aplique para poder a esa persona con una enfermedad rara determinarle un diagnóstico concreto, un tratamiento concreto, todavía va a pasar tiempo, ¿no?
Sí, no queremos crear, digamos, hombre, yo creo que el bueno de estas predicciones es que podemos aplicarlo a muchas enfermedades donde no hay mucha información. Pero claro, el primer paso es aumentar la información sobre estas enfermedades, ver qué otras pruebas otro diagnóstico que se puede hacer, otro posible tratamiento. Pero claro, el primero es entenderlo, es mejorar nuestro entendimiento, cuanto entendemos de estas enfermedades. Y claro, luego otro grupo van a validar las predicciones que hemos hecho, y eso es la esperanza, que eso termina con nuevos tratamientos y diagnósticas.
Por cierto, que hace, pues no sé si un británico o un americano, James Richard Perkins, investigando en nuestra universidad.
Ah, pues, bueno, llevo aquí en Málaga un rato. Bueno, yo estaba en UCL en Londres, soy británico. Y bueno, cuando yo estaba ahí, trabajé con Juan Antonio Ranea, que es de Málaga. Y él volvió a.
Se ha cortado la.
Para seguir un poco en esta línea.
James decía que conocías a un investigador de Málaga, que él volvió a Málaga, es que se ha cortado la comunicación, y tú decidiste que te venías para acá, ¿o qué?
Exactamente, empezamos trabajando en redes ahí en Inglaterra, y claro, él volvió a Málaga con, creo que ya una beca Ramón y Cajal para atraer gente, digamos, de fuera, bueno, o volver a Málaga. Y yo seguí en contacto con él y seguí trabajando en esta línea. Y ahora soy profesor aquí en la Facultad de Ciencias.
Buena vida en Málaga, ¿no, James?
No me puedo quejar, la verdad, que no.
James Richard Perkins, veo que uno más que conoce Málaga y se enamora de nuestra ciudad y de nuestra provincia. James, muchísimas gracias, a seguir investigando. Gracias.
Gracias a ti.
Investigador del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de nuestra universidad, la Universidad de Málaga. 1:23 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. Desde el 5 de diciembre al 5 de enero, disfruta de más de 60 actividades pensadas especialmente para los más pequeños de la casa. Teatro, mercadillos, conciertos, la visita de Papá Noel, los Reyes Magos y mucho más. Y recuerda que si haces tus compras navideñas en Rincón de la Victoria, puedes ganar 6.000 euros con la campaña Cliente Oro. Vive la Navidad en Rincón de la Victoria. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Perdona si te estoy amando mucho, perdona si te estoy queriendo tanto. Después de verte tan contenta, se me está rompiendo algo. Perdona si te estoy celando mucho, pero es que te estoy extrañando tanto. Aunque sonríes en las fotos, tienes el corazón roto.
Se acercan las Navidades, es una época de reuniones familiares, celebraciones y comidas especiales. Vamos a hablar de cómo preparar el hígado antes de estas fiestas, cómo ayudar a este órgano tan importante de nuestro cuerpo a recuperarse después de las Navidades. Para ello, tengo a mi compañero Enrique Ortiz preparado para conocer esos consejos que nos traen desde la farmacia Luisa Molina. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Sí, y precisamente estoy con su farmacéutica titular, que no es otra que Eloísa Molina. Eloísa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Encantada de estar contigo.
Igualmente. Oye, como estamos comentando, se acercan las Navidades, ya las tenemos aquí a la vuelta de la esquina, una época de reuniones familiares, celebraciones, llenas de comidas a reventar, copiosas, como se suele decir. Eloísa, ¿por qué cuando hablamos de salud digestiva siempre aparece el hígado? ¿Por qué es tan importante y, sobre todo, tan poco tenido en cuenta?
Pues sí, mira, Enrique, las Navidades, como tú has dicho, son una de las épocas del año en las que más se hacen estas comidas que producen digestiones pesadas, acidez, cansancio, y en las farmacias recibimos muchísimas consultas. Y aquí juega un papel muy importante, como tú has dicho, el hígado, porque el hígado equilibra, el organismo, ya que realiza más de 500 funciones, entre ellas en la metabolización de grasas, azúcares y proteínas, neutraliza las toxinas, regula el colesterol y produce bilis para poder realizar la digestión. Uh-huh. Toda la sangre que recibe el hígado llega del aparato digestivo, así que podemos afirmar que todo lo que comemos y bebemos pasa por el hígado. Por tanto, si el hígado no está bien, el resto del cuerpo lo notará.
Entonces, es una realidad, como dices, que en la farmacia notáis claramente ese impacto de las fiestas, de las comilonas, de la Navidad en general en el hígado, ¿no?
Pues sí, Enrique. Como hemos dicho, en esta fecha aumentan mucho las consultas por las digestiones lentas, gases, hinchazón, ardor, incluso cambios en la piel. Y aunque mucha gente, muchas personas creemos que esto es normal en esta época, en realidad son síntomas de que el hígado está sobrecargado.
Normalmente pensamos siempre, ¿no?, en cuidarnos después de las fiestas. Ahora, pues, ser un poco más permisivos y darnos algún pasote que otro, como se suele decir. ¿Sería mejor hacerlo antes? Me refiero, el cuidarnos no solo después de las fiestas, que sea algo normal, ¿no?, que sea algo rutinario, por así decirlo, ¿no?
Pues, por supuesto que sí. En la farmacia siempre insistimos en que prevenir es mucho más eficaz que reparar. Uh-huh. Así que un hígado preparado responderá mucho mejor a los excesos estos puntuales de esta fiesta. Hay que prepararlo una semana antes para mejorar las digestiones, reducir la sensación de pesadez y así se evita que llegamos a enero agotados. Además, un hígado fuerte metaboliza mucho mejor el alcohol y las grasas que tanto abundan en estas comilonas.
Para que lo sepan nuestros oyentes, ¿qué recomendaciones, Eloísa, consejos, recomendaciones básicas dais desde la farmacia para esa preparación previa?
Pues sí, mira, porque pequeños cambios pueden ser muy efectivos, como reducir el consumo de alcohol y de fritos entre semanas, priorizar las verduras, sobre todo la alcachofa, rúcula, escarola, brócoli, beber suficiente agua, mantener unos horarios regulares y dormir bien, ya que el hígado se regenera principalmente por la noche, sobre todo entre la 1 y las 3 de la madrugada, así que una cena ligera y no trasnochar ayuda mucho.
Qué bueno. Hablemos también de los complementos que se pueden encontrar en la farmacia. ¿Cuáles son los más recomendados?
Pues sí, mira, muy útiles para apoyar la función hepática son complementos que contengan cardomariano, porque protege a las células hepáticas frente a las toxinas y favorece su regeneración, tanto para épocas en las que se consume más alcohol como cuando se están tomando muchos medicamentos que puedan ser hepatotóxicos. También tenemos la alcachofa, que estimula la producción de bilis, por tanto mejora la digestión de las grasas y reduce la hinchazón. La colina y el inositol son muy importantes porque, como intervienen en el metabolismo de las grasas, previenen que éstas se acumulen en el hígado. Y el desmodium, que es protector y regulador hepático, tanto en prevención como en recuperación. Estos complementos con estos componentes se deben tomar 2 o 3 semanas antes. Así el hígado, como hemos estado hablando, llegará más fuerte a la época de exceso, a las fiestas.
Estamos hablando, como bien dices ahora mismo, de la previa a las Navidades, pero yo me pongo ya en el durante las celebraciones. ¿Algún truco sencillito que podamos aplicar?
Sí, pues durante las celebraciones nosotros recomendamos alternar el alcohol con agua, siempre una buena caminata detrás de las comidas, no repetir platos, no mezclar distintos tipos de alcohol y, en resumen, consiste en escuchar al cuerpo y parar cuando aparezcan señales de alarma. No se trata de prohibir, sino de compensar.
Exacto. Cuando llega enero y los propósitos de año nuevo, ¿cómo debe hacerse una depuración hepática correctamente?
Sí, pues la depuración debe ser progresiva. Nosotros recomendamos, pues, volver a una vida saludable con una dieta ligera, aumentando el consumo de fruta y verdura, evitar, por supuesto, el alcohol y apoyarse en complementos específicos, como hemos nombrado antes, el cardomariano y la alcachofa, va muy bien. Y además podemos tener en cuenta otro muy importante, que es la N-acetilcisteína, porque ayuda a producir glutatión, que es uno de los antioxidantes más importantes para el hígado. También es aconsejable, pues, un buen descanso, realizar un ejercicio aunque sea moderado y reducir el estrés, ya que el estrés dificulta las digestiones y es muy perjudicial para la salud digestiva.
Correcto, así es. Y a nuestros oyentes, recuerden, como dice Eloísa, preparar el hígado también es una forma de disfrutar más de las fiestas, y para ayudarles y aconsejarles en esta época y todo el año, pues tenemos a Eloísa Molina, farmacéutica titular de Farmacia Eloísa Molina en Málaga, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Te recuerdo, como siempre, que están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m. y, por supuesto, disponibles las 24 horas del día a través de su página web dermalike.es. Eloísa, un placer como siempre. Muchísimas gracias por todos los consejos.
A ti siempre, un placer, Enrique.
Gracias, Eloisa. Enrique, ya sabes que todos esos consejos que te ha dado Eloisa.
Yo es que he hablado tarde ya con Eloisa. He hablado antes porque yo ya llevo cenas de amigos, de familiares. Ya.
Bueno, pues
la siguiente vez, en octubre o noviembre, nos ponemos en contacto con ella mejor.
Que nos lo empieza a recordar. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Hasta ahora. 1:31, poco antes de las 2:00 a.m, mientras la mayoría de los vecinos de la Cala de Mijas permanecían en casa, ya durmiendo a esa hora, en la calle se producía un fenómeno meteorológico tan rápido como virulento. Un tornado que se formaba en el mar y que ha acabado tocando tierra. Poco antes de las 2:00 a.m, dejaba árboles arrancados, ramas caídas, hasta barcos sacados literalmente del agua y arrastrados a tierra. Y una de las imágenes que más ha impactado a los vecinos de la Cala, en el bulevar de este núcleo costero, estaban inaugurando pues el alumbrado navideño, que ha quedado arrasado. A pesar del aparatoso de lo ocurrido en plena madrugada, la mayoría de los vecinos pues no se han enterado hasta que ha amanecido y han comenzado a despertar.
La verdad es que no, y vivo relativamente cerca, pero no he oído nada. La verdad es que esta mañana, cuando me desperté bastante temprano, ya estaban en varios grupos de WhatsApp y demás, y bueno, nos quedamos todos, pues imagínate. De hecho, la luz está justamente enfrente de nuestro local.
Es Juan Gambero, que vive muy cerquita de donde ha pasado ese tornado y que regenta una cafetería justo en el lugar donde el alumbrado navideño pues ha quedado dañado por el tornado. ¿Les preocupa quedarse sin luces durante toda la Navidad?
Sinceramente, cuando hemos visto el destrozo esta mañana, todos pensábamos que ya se hayan acabado las luces este año aquí en la Cala, pero no, parece ser que no, que se están movilizando y la idea es arreglarlo lo antes posible.
Arreglarlo lo antes posible. Si quieres ver los destrozos de esa decoración navideña, puedes ver imágenes en nuestra página web, cope.es/Málaga. A raíz del paso del tornado, el Ayuntamiento de Mijas se ha puesto en marcha para evaluar daños, lo primero, y organizar las reparaciones necesarias. Ana Carmen Mata es la alcaldesa del municipio.
Hay calles cortadas, caída de árboles. En total, ahora mismo tenemos, que sepamos, 8 vehículos con daño y están tanto policía local, servicio operativo y el resto de compañeros del ayuntamiento viendo, pues recopilando todos esos daños materiales que se han producido.
Daños localizados en puntos muy concretos de este municipio.
El tornado no ha pasado por todo el municipio, sino que se ha concentrado en parte de la Cala de Mija, donde ha habido más daño, y bueno, también en la parte de las lagunas.
Estamos hablando de un tornado con 130 kilómetros por hora de fuerza, ¿verdad? Pero ese es el fenómeno más probable. Lo cierto es que los expertos del Centro Meteorológico de Málaga están recabando información in situ, en el lugar, para saber qué ha pasado exactamente y para ponerle nombre exacto a lo que ha ocurrido. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga.
Ese tipo de fenómenos tiene una duración muy corta y también unas dimensiones espaciales pues muy, muy pequeñas, ¿no? Con lo cual queda fuera del alcance de nuestros sistemas de teledetección y no queda más remedio en los tornados en España pues de hacer un estudio de campo in situ para valorar los daños y en función de estos daños pues estimar la intensidad de los vientos y también, dependiendo de la traza que haya dejado el fenómeno, pues determinar qué tipo de fenómeno ha sido, ¿no?
Nos decía Jesús Riesco, nuestro hombre del tiempo, que un equipo de meteorólogos está allí en Mijas, in situ, trabajando, recabando exactamente qué tipo de información.
No es lo mismo que pues, haya caído algo de alumbrado navideño que es frágil y susceptible a sufrir daños debido al viento, que hayan volado diversos objetos de más peso, de más entidad. Entonces, en función de esos daños, de la trayectoria posible o de el área donde se han producido los daños, se puede más o menos concluir qué tipo de fenómeno puede haber sido y también en función de la cantidad de daños y de los desperfectos, pues hacer una estimación de la racha de viento. Es lo que se hace no solo aquí en España, sino en Estados Unidos y bueno, en todos los países.
Es lo que ahora van a averiguar los científicos del Centro Meteorológico de Málaga. Están elaborando ese informe que les llevará varios días. Esto en la costa. En el interior, la borrasca Emilia nos ha dejado una granizada que nos permite ver la Maroma, que es la cumbre más alta de Málaga, completamente teñida de blanco. Hoy seguro que habrás dicho, qué frío, ¿verdad? Hace frío de nieve. Pues ya sabes, ¿dónde está la nieve? La granizada encima de la Maroma. Esto en la Maroma, Pero claro, no solamente el tornado ni la granizada, también nos ha dejado lluvia, lluvia que se habrá reflejado en los pantanos. Eso esperamos. Carmen Cerván, ¿tenemos lluvia en los pantanos?
Sí, tenemos lluvia en los pantanos. Antes te voy a decir que las precipitaciones esta madrugada han sido generalizadas en toda la provincia, que según registros de la Agencia Estatal de Meteorología, donde menos ha caído, como poco, han caído 15 litros por metro cuadrado. En la zona de la capital, por ejemplo, se han registrado entre 20 y 30 litros y en algunos puntos de la serranía de Ronda se han alcanzado los 40 litros en solo unas horas durante esta madrugada. Esta lluvia de estas últimas horas y la que venimos acumulando en los últimos días, ¿cómo se notan en los pantanos? Pues en una semana los embalses malagueños han ganado 2 hectómetros cúbicos, que es más o menos el agua que se consume en la ciudad de Málaga en un periodo de unas 3 semanas aproximadamente. A día de hoy los pantanos de la provincia retienen 280 hectómetros cúbicos, están al 46% de su capacidad, cuando hace un año estaban al 28%.
Gracias, Carmen. 1:37 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga, ya sabes, en el 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE también nos puedes escuchar, tienes que tenerla en tu móvil y en la pestañita, en la búsqueda, pones COPE más Málaga y ahí te vas a estar todo el día informado de lo que ocurre en España, en el mundo y sobre todo aquí, en tu tierra, en la capital y en la provincia de Málaga. Y también tienes nuestra página web, cope.es/Málaga, donde vas a encontrar siempre todos los audios de todos los programas, de todos los informativos. Y vas a encontrar historias y noticias. Se cumplen 125 años del naufragio del Nassau, ese barco alemán que aquí en la costa de Málaga pues se hundió. Fue una tragedia que marcó para siempre el escudo de nuestra ciudad y esa historia, por ejemplo, te la contamos ahora mismo en nuestra página web. Y de lo que te quiero hablar ahora es, bueno, estamos en la semana previa a la Navidad. Cuando tengas a los niños o a los nietos en colegio, a ver qué se te ocurre para que sea una Navidad especial para ellos y para toda la familia. Déjame que te voy a dar una idea. Visitar el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, a 30 minutitos de Málaga. Es un museo único que no solo conserva tradición, sino que esa tradición la convierte en todo un arte. No hay nada más tradicional que un Belén y además cuando vas allí te das cuenta que se convierten en obras de arte. Un museo distinto, es especial, es único, al que le pone la voz y le pone el alma su fundador, Antonio Díaz, que es presidente de la Fundación Díaz Caballero. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio, el Museo Internacional de Arte Belenista, que ya ha cumplido 8 años, madre mía, cómo pasa el tiempo. Si echamos el... ¿verdad? Es tremendo. Si echamos, Antonio, la vista atrás, ¿qué balance tenemos que hacer de ese recorrido, de esos 8 años del Museo de los Belenes, como se conoce aquí en Málaga?
Pues el Museo de los Belenes o el Museo Internacional de Arte Belenista, aparte de los 2 años que tuvimos de la pandemia, yo creo que es positivo porque, aunque viene la misma gente que el año, que los primeros años, no ha disminuido, pero el primer año fue una novedad, mucha gente, autobuses, y ahora ya esto como que se va comentando y ya son gente que vienen a ver arte, que vienen a ver los Belenes, es decir, que estamos viendo pues que continúa gustando los Belenes todos los años y que la gente repite. Bueno, nosotros hacemos el esfuerzo de todos los años cambiar las escenografías para que cada vez que vengas veas cosas nuevas.
Claro, esto es como los artistas cuando llegan al éxito, ¿no? Siempre dicen lo complicado no llegar a la cumbre, lo complicado es mantenerse. En ese caso, el Museo Internacional de Arte Belenista hace 8 años, pues era súper llamativo, la gente quería, pues eso, con autobuses y todo que llegaba allí para ver de qué se trataba. El problema es cómo conseguir mantener ese número de visitantes. Y se mantiene porque cuando vas a este museo, un año tras otro, no siempre vas a ver lo mismo. Está, como dice Antonio, vivo, ¿no? Cambiando, ¿no?
Sí, efectivamente, y el boca a boca, de verdad. El otro día vinieron un grupo hace un par de semanas. Y el domingo vi, dije, mira, ya venía con unos amigos, pero ahora vengo ya con mis padres, con mi hijo, porque el que lo ve, es que no, el que lo haya visto, que nos esté escuchando, sabe de lo que estamos hablando. Y el que no haya estado nunca, es que no se puede, yo creo que no se imagina lo que allí hay, las salas que hay, la cantidad de belenes, la obra de arte, belenes de todo el mundo, de madera, napolitano, norte de Italia, de toda España, Cataluña, País Vasco, Andalucía. Decir que, bueno, pero poco a poco, pues yo creo que de boca a boca, esas entrevistas que hacemos todos los años y las televisiones y tal, pues se va haciendo conocer y, bueno, es lo que decía el otro día uno, es que tenemos la suerte de tenerlo en Andalucía y dentro de Andalucía de tenerlo en Málaga.
Claro. Antonio, cuando estamos hablando de esas escenas, de esos estilos, de esas épocas, algún oyente dirá, pero ¿y este señor por qué? ¿De dónde le viene ese amor a este tipo de piezas de tal forma que es que monta un pedazo de museo aquí en la provincia de Málaga?
Bueno, pues, sinceramente, Mónica, yo tampoco me lo creía, ni me lo esperaba. Fue a raíz de una visita en el año 2006 a un gran belenista que ha sido el director de nuestro museo hasta que el señor se lo llevó, que era Antonio Bernal. Y yo, estando en su casa en la Navidad del 2006, vi la obra de arte que este hombre tenía en su sótano. Y yo dije, oye, qué pena que esto no lo pueda ver todo el mundo. Entonces Antonio me dijo, pero bueno, esto tiene que ver a un mecenas, un loco, alguien que haga unas instalaciones, un guarda, un conserje, una limpiadora, una licencia de actividad, salida de emergencia, esto no es fácil. Y digo, oye, pues yo no sé si soy mecenas, pero loco estoy un poco. Pero se empezó con la idea de hacer una cosa de 200 metros, 150, 200 metros, no los 5.000 metros que tenemos. Y eso ya vino a que fuimos a Cataluña por un Belén, para tener una representación catalana, una representación tal, y en vez de uno nos dan 8. Pues entonces los 200 metros no cabían. Luego, y a raíz de eso, pues se hizo eso. Afición, pues bueno, yo soy belenista, pero no belenista artístico. Yo era belenista de cuando niño en casa de mis padres, un belenista aficionado, ¿no? Que el que vaya al museo se da cuenta ya de la diferencia entre los preciosos belenes populares, de musgo, de tierra, de, en fin, los belenes, y los belenes artísticos que tienen perspectiva, profundidades, luces, colores, en fin, lo que es un belén artístico.
¿Te falta un belén de algún país del mundo? Que tú digas, me falta, tengo en la lista el de Australia, de aquel pueblo pequeñito de Australia que me han hablado, ¿o no?
Ahí tuvimos la suerte de que nosotros, bueno, vamos a ver, teniendo belenes de España y Italia, tenemos el 80% de los belenes del mundo. Como belenes artísticos buenos y con figuras y tal, España e Italia. Luego está un poco Alemania, Austria, Portugal un poquito. Y luego esos países del mundo de Centroamérica, donde estuvieron la reconquista con los cristianos, o África. En casi todos los sitios, China, Taiwán, o Tailandia, Filipinas, suele haber comunidades religiosas. Nosotros teníamos muy poco, teníamos de 15 o 20 países, pero hubo, en el museo tiene donaciones a la fundación. Entonces, una señora de Madrid, la familia Villena, una señora que había estado durante toda su vida viajando y comprando detallitos de belenes, que es lo que hay, porque no son belenes que valgan mucho dinero. Los belenes de África son de madera negra, que no tienen una gran calidad como pueda tener una figura napolitana o siciliana o de los escultores que hay que hacen esa figura palillo, que es la mayoría de los belenes. Y ese señor tenía de más de 200 países. Entonces, pues bueno, ahora mismo, y todos los años en una vitrina se pone una exposición de 10 o 12 países. ¿Que quede alguno? Pues la verdad es que no lo sé, porque a la vez más de 200 no lo sé. Este año, por ejemplo, hay Belén de México, de Perú, de Alaska, de la India.
Bueno, en Alaska, yo es que pensar que alguien en Alaska tiene un Belén, me parece
el
como...
Belén de Alaska, el Belén de Alaska es de madera, y en vez de un burro y un buey hay una foca y un oso. Sí, sí, es bueno.
Claro, y el niño estará lleno de pieles porque vaya frío, ¿no?
Oye, no, está hecho de madera, pero no tiene burro y buey, tiene foca y oso.
Estamos hablando con Antonio Díaz, que es el presidente de la Fundación Díaz Caballero, y estamos hablando de ese maravilloso museo, absoluta visita recomendable en cualquier fecha, ojo, porque está abierto todo el año, pero especialmente cuando llega la Navidad, del Museo Internacional de Belén, de Arte Belenista, que está en Mollina. Antonio, vamos a entrar en la exposición de esta temporada, que este año los protagonistas son los Reyes Magos. ¿Por qué se ha elegido esta temática en concreto?
Pues mira, por darle algo de novedad, de salsa, de algo. El año pasado lo dedicamos a la escena de la huida, y todos los belenes que teníamos con huida los pusimos. Claro, de huida no teníamos tanto como de reyes. De huida, a lo mejor el año pasado hubo 10 o 15 belenes, pero este año se han puesto 41 belenes nuevos, y menos dos, todos son de Reyes Magos. Y hay Reyes Magos que no son Reyes Magos normales, que los hay también, ¿no? Sino que hay una escena de los Reyes Magos con una tablet preparando los pedidos, envolviendo en una nave alquilada de Sabadell, preparando los regalos para luego repartirlos la noche de Reyes Magos. O hay otra escena de los Reyes Magos en el castillo de Herodes, donde van a visitar a Herodes en camino de buscando al niño, que Herodes le dice que a él también lo quiere adorar. Bueno, mentira, que quería matarlo. Y se ve como los Reyes Magos hacen pensativos diciendo, este nos quiere engañar. O hay otro Belén novedoso de un niño soñando en la noche del 5 de enero con los reyes que le van a traer. Cuando los reyes están allí, sale como de la mente del niño, salen flotando los posibles regalos que él está deseando. O el cuarto Rey Mago de Artaban, el cuento este de Charles Dickens, donde en el 1892... dijo que hubo un cuarto rey que se perdió. Era un rey que en vez de oro, incienso y mirra llevaba piedras preciosas. Y bueno, era tan bondadoso que vino una tormenta, que estaba. Y lo vio al Señor, pero lo vio ya. Vio al niño, pero ya crucificado. Llegó 33 años tarde. Entonces, en esa escena se ve cómo los Reyes Magos ya van en la profundidad, que como que se van ya los Reyes Magos. Y él, en primer plano, se ve que está llegando. Entonces te quiere decir que, aparte de ver Reyes Magos normales, de los que estamos acostumbrados a ver, hay escenas como esas que, por contaros algunas, de las que se ven que son distintas.
Yo he tenido la suerte de hacer la visita al museo precisamente de la mano de Antonio. Claro, Antonio Díaz, que te pones a su lado y te va contando, te va narrando y vas entendiendo todavía más esas escenas. Cualquier visitante, Antonio, que vaya al museo, tiene la opción de hacer una visita con alguien que vaya explicándonos todo esto.
Sí, lo que sí es cierto que eso en esta época no lo hacemos. Porque visita guiada se llama. Cada día tenemos más visita guiada. El otro día llegó un matrimonio, cuatro matrimonios de Córdoba, que sí, visita guiada, me mire usted. Os espero usted a última hora y le hago el favor de hacérsela, pero no, porque cuando en estos días pueden ir 800, 1000, 1500 personas. Entonces, si tú vas hablando, molesta al resto de los visitantes. Claro. A partir de Reyes hasta noviembre, o sea, durante todos esos meses, se hacen visitas guiadas. Y te digo que cada día la gente que son más, están más enamorados, más con el museo, Pues hacemos visita guiada, sí. Perfecto. Y es verdad que se ve distinto, tú lo viste en tu propio cuerpo, que es distinto ver un Belén con alguien que te vaya explicando o las novedades, o las curiosidades, o lo que significa, a que tú lo veas solo. Aunque hay unas pantallas que si te entretienes y las lees, que además está en cuatro idiomas, te explican lo que significa cada escena.
Claro, que la explicación la vamos a obtener como visitantes. Simplemente en esta época, pues nosotros somos los que tenemos que informarnos con esas pantallas que nos explica Antonio. En otra época, porque te recuerdo, este Belén, este museo de Belén, este Museo Internacional de Arte Belenista está abierto todo el año en Mollina, pues en otra época pues lo puedes visitar de una forma más tranquila y con una atención más personalizada, como le gusta hacer a Antonio Díaz. Antonio, para terminar, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando, que tiene en su lista de tareas pendiente visitar este museo, pero que todavía no lo ha hecho? ¿Por qué merece la pena acercarse a Mollina con toda la familia y vivir esta experiencia?
Es una pregunta difícil de explicar, o sea, de contestar, porque es como si me dicen, si mi niño es guapo, no, ¿qué te voy a decir de mi hijo? ¿Qué te voy a decir de mi museo? Pero sí que creo que no le va a defraudar a nadie porque el que va no se lo espera. Tuvimos la suerte de hace unos días estar el consejero de turismo, Arturo Bernal. Pensaba que para las 2 iba a haber terminado y estuvimos hasta las 3:30. Decía Antonio, me lo habían dicho compañeros, me lo habían dicho el alcalde de Antequera, me lo habían dicho, pero no me esperaba que esto fuera así, por mucho que me lo habían dicho. Entonces yo creo que el que vaya allí no se va a quedar indiferente, se va a alegrar de ir. Y bueno, se ven tantas. Además, es que a mí me da hasta coraje algunas veces decir que venga gente que... Algunas veces estoy en el museo cuando hay menos gente, ¿no? ¿De dónde viene usted? De Burgos, de Valencia. Oye, no hay ningún andaluz. Entonces, gente de Málaga, gente de Córdoba, Sevilla, porque Mollina está en el centro de Andalucía. Está a una hora de Córdoba, una hora de Granada, una hora y cuarto de Sevilla y a 30 minutos de Málaga. ¿Cómo andaluces, teniendo el museo más grande del mundo, no, por curiosidad, no van una vez a verlo? Me explico que el día que vaya, como tú bien sabes, no se quede indiferente y vuelven y luego llevan a la familia.
Eso es lo que nos pasa muchas veces a los malagueños, que tenemos la playa ahí al lado y la gente de Madrid, cuando hablas con algún compañero de Madrid, ¿qué tal la playa? Tú dices, pues yo a la playa que no he ido todavía en todo el verano y no se lo pueden creer y vivimos al lado de la playa, ¿no? Pues eso nos pasa, que como estamos ahí lo tenemos, a ver si vamos un día, tengo que ir, pues el tengo que ir hay que hacerlo hoy, no hay que dejarlo para mañana. El Museo Internacional de Arte Belenista a 30 minutos de Málaga, en Mollina, te va a encantar, desde luego lo vas a recomendar seguro. 5.000 metros cuadrados de exposición, el Museo Internacional de Arte Belenista, al frente Antonio Díaz y todo su equipo. Antonio Díaz, que es el presidente de la Fundación Díaz Caballero. Antonio, como siempre, gracias por atendernos y te mando un abrazo enorme, te deseo felices fiestas y una maravillosa entrada de Año Nuevo.
Pues muchas felicidades a ti y a todos los oyentes que nos estén escuchando y feliz Año Nuevo para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 2 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Almería en COPE más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Credisher, Cash Sierra Nevada, Seguridad Jiménez, Juguetes Mabel, Erpichi de Cai, Ingeniesur y Patelín.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
si has encontrado la casa, el piso de tus sueños y ahora lo que tienes es el problema de la hipoteca, bueno, escucha esto que te voy a contar. Si el banco te ha dicho que no se puede adaptar a la hipoteca que tú necesitas, no te preocupes, llamas a Credialpes, se lo explicas, le explicas tu caso y estos profesionales se van a encargar de negociar con el banco. Ellos negocian con el banco para conseguirte la hipoteca que se adapte a ti. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, 900-234-235. Una de la tarde, 56 minutos. El Ayuntamiento de Málaga por fin ha aprobado conceder la parcela a la Fundación La Caixa para que, esperemos que cuanto antes, se construya el Centro Caixa Forum. Esto se firmó, es un acuerdo que firmó el Ayuntamiento de Málaga, concretamente el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, el 30 de marzo de 2023. Un acuerdo por el que ambas partes se comprometían a establecer un nuevo centro cultural Caixa Forum en la ciudad de Málaga. Carmen Cerván, por fin hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento da luz verde a este proyecto.
Sí, hay que decir que va con algo de retraso porque inicialmente se planteó que este Caixa Forum se empezaría a construir en 2024 para que abriera sus puertas a finales de 2026, pero estamos a finales del 25 y ha sido ahora cuando se ha concedido la parcela, así que para la obra todavía habrá que esperar. ¿Dónde estará el Caixa Forum? Pues en la explanada de la Plaza Manuel Azaña, que está frente a la comisaría provincial, que ahora se usa como aparcamiento. Antiguamente, seguro que muchos oyentes lo recuerdan, allí se ponían los circos que venían a la ciudad de Málaga. Bueno, pues ahí estará en el futuro ese Caixa Forum, un espacio cultural de primer nivel, con salas de exposiciones, con cafetería, restaurante, librería, con una gran zona verde en el exterior para actuaciones al aire libre. Y así, con este proyecto, Málaga aspira a formar parte de la lista de las grandes capitales españolas que cuentan con un Caixa Forum. Francisco de la Torre es el alcalde.
Contar con un centro como el Caixa Forum en Málaga es estar en el pelotón de cabeza de las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga.
Fundación La Caixa, que es la promotora del proyecto, asumirá los 30 millones de euros que costará construir este espacio cultural y además aportará otros 5 millones para el mantenimiento y la producción de las exposiciones anuales, serán 6, y las más de 1.500 actividades que se organizarán allí. Isidro Fainé es el presidente de la Fundación La Caixa.
Será un Caixa Forum 10 en número y en calidad. Hemos procurado apostar por un proyecto que aunará vanguardia, funcionalidad, sostenibilidad y diseño, entre otras muchas características. Es pura magia, un canto a la vida. Tanto el Ayuntamiento como nosotros estamos muy ilusionados con la propuesta ganadora.
En cuanto a su diseño, Mónica, el gran emblema del edificio será la cubierta que reproducirá una gran gota de agua.
Una gran gota de agua frente a la comisaría provincial para que te sitúes. ¿Cuándo? Pues todavía no lo sabemos, porque 2 años y medio después han firmado realmente, el Ayuntamiento le ha dado la luz verde a este proyecto, 2 años y medio después de la firma. ¿Cuándo van a comenzar las obras? No sabemos. ¿Durante cuánto tiempo va a estar el Caixa Forum? Bueno, la cesión de esos terrenos de forma gratuita son 55 años, así que una gran gota que veremos frente a la comisaría provincial. Pues con esta noticia nos vamos, nos despedimos, que son las 2 de la tarde y ahora lo que toca es seguir informado. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.